Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Junts ha enviado esta mañana a la papelera la efímera historia de esta 15ª legislatura. Hace un par de semanas, Carles Puigdemont, desde Perpiñán, dobló el pulgar hacia abajo, ¿te acuerdas, no? Como hacían los romanos. Bueno, no habrá más reuniones en Bruselas, dijo, y eso que después de que Santos Cerdán pasara a dormir en Soto del Real, Rodríguez Zapatero, el hombre para todo, tomó el relevo como cabeza de la negociación. El problema es que ni el gobierno tenía más que ofrecer, ni los de Junts ganas de seguir estirando el chicle. Y tras el previsible pero abrumador apoyo de la militancia la semana pasada, los de la antigua Convergencia han publicado hoy la guía práctica de lo que significa romper con el gobierno. Han dejado claro que presentarán enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el gobierno. Impedirán ya desde el primer debate parlamentario que esas leyes se puedan tramitar. Si al gobierno le faltan votos, la ley vuelve al Ejecutivo y vuelta a empezar. En esa rueda pueden caer las 24 leyes que el gobierno ya ha enviado al Parlamento para su tramitación, para su discusión. Junts ha sentenciado el fracaso de la nueva ley de familias o el de un texto que endurece las multas contra la venta de bebidas alcohólicas a menores o la nueva ley sobre la inclusión social de las personas con discapacidad, por ponerte solamente tres ejemplos. Así hasta 24 leyes. El gobierno aprobará la semana que viene el techo de gasto, el primer paso para unos presupuestos de 2026, que también están condenados al fracaso porque no tienen los apoyos suficientes. Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, dice que se les ha acabado la paciencia.
Nosotros la paciencia se ha acabado.
La paciencia se nos ha acabado y por eso hemos roto. Por eso lo que pase después es responsabilidad del gobierno de Sánchez. Si considera que vale más la pena convocar elecciones que cumplir con los catalanes, pues habrá elecciones. Es una decisión del gobierno español, no de Junts.
Y el gobierno y el PSOE responden con lo de siempre, mano tendida y apariencia de calma. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, no se salía del guión esta mañana.
Vamos a seguir trabajando ley a ley, entendiendo que todas estas leyes que queremos llevar adelante suponen una mejora en el día a día de los ciudadanos y vamos a entrar en esas negociaciones, esperemos que constructivas, con todas las fuerzas y por parte del gobierno, de nuevo, seguir en la misma línea de cumplimiento de nuestros compromisos con todos los socios y de todos los acuerdos que hemos hecho con ellos.
Yo me pregunto por qué tanta calma, por qué presumen de tranquilidad y de que no va a pasar nada. Y se me ocurren dos explicaciones a esa actitud. O bien siguen considerando que Puigdemont reculará y volverá al redil, o Sánchez ya ha decidido que iremos a elecciones y va a aprovechar esa ruptura de Junts para vender el mensaje en campaña electoral de que se ha hecho todo lo que se ha podido. Los 7 votos de Junts se suman a los 4 de Podemos que desde hace tiempo ya hace oposición al gobierno de Sánchez. En el mejor de los casos, el bloque de la investidura no pasa ya de los 165 diputados, muy lejos de la mayoría. No olvidemos que Junts y el PSOE han votado juntos el 80% de las veces en esta legislatura. Lo normal sería echar el cierre y abrir las urnas. El poder consiste en hacer cosas pensando en el bien común. Si no puedes hacer nada, si estás bloqueado, lo digno, lo suyo, es dar la palabra de nuevo a los ciudadanos. Seguir por seguir, poner todo tu afán simplemente en sobrevivir, es la cara más mezquina de la política. Eso lo ve la gente. También lo ven los potenciales, tus potenciales votantes. Ni los mejores propagandistas de Moncloa, que los hay y muy buenos, van a poder vender a la opinión pública un relato que justifique esta parálisis. Aunque Sánchez ordene a su orquesta que siga tocando, el barco se va a pique. Y la paciencia de los ciudadanos, no solamente la de Junts, también se está agotando. Están pasando más cosas. La Audiencia Nacional corrige al ministro del Interior y obligará a Fernando Grande-Marlaska a concederle a un guardia civil la condecoración que le había negado a pesar de que este se jugó la vida durante sus trabajos de ayuda en la Dana de Valencia. Juan Baño.
Asegura el juez de la Audiencia Nacional que se ha superado todos los límites de la discrecionalidad por los que se rigen este tipo de concesiones por parte de Interior. El sargento jefe de los GEAS de la Guardia Civil, el grupo de actividades subacuáticas, los buzos, que se jugaron la vida en el rescate de una persona en medio de un torrente de aguas embravecidas, reclamó la cruz con distintivo rojo, en la que es requisito indispensable haber realizado una actividad con un ineludible riesgo de perder la vida. Interior solo le concedió la cruz con distintivo blanco. Califica ahora el titular de juzgado número 2 de lo contencioso como falaz el argumento de Interior de que lo hace así porque los guardias dispusieron de todo el material necesario para acceder con seguridad. Dice su señoría que el hecho de que se adoptase la medida no es incompatible con la existencia del riesgo. Para colmo, también se despreció por parte del departamento de Marlaska la opinión del jefe superior, teniente coronel, que apreció el mismo riesgo. La concesión de estas medallas es motivo de polémica por la fluidez con las que se conceden a oficiales y oficiales generales dentro de la Benemérita, también en la Policía Nacional.
Detenido el empresario que admitió que le dio 100.000 euros al eurodiputado Elvise Pérez para su campaña electoral. Un arresto que se ha producido tras encontrar una cuenta bancaria en Singapur a nombre de este empresario con 29 millones de euros, Patricia Rossetti.
Detenido por orden del juez Calama por riesgo de fuga ante la citación prevista para mañana en la Audiencia Nacional, Álvaro Romillo tiene que declarar por una presunta estafa piramidal con criptomonedas. La UCO y Hacienda han enviado al juez dos informes que dejan de manifiesto la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad. Uno de los informes apunta a 29 millones de euros encontrados en Singapur procedente de dos empresas portuguesas. Explica el juez en el auto que Romillo, aprovechando su popularidad en las redes sociales, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos desviados a su patrimonio personal. Se promocionaba en Internet a través de una plataforma digital como un club privado de inversión cuyo objetivo era obtener rentabilidades de un 20% anual. Los denunciantes ingresaban el dinero en una cuenta portuguesa de la que transfería el dinero a Singapur.
Y nos vamos hasta Italia, donde la baja natalidad que sufre el país ha llevado a que sea noticia de alcance nacional que en un hospital de Verona hayan nacido 20 bebés en tan solo 24 horas. Eva Fernández.
La foto de familia de madres sonrientes junto a sus bebés y el equipo médico al completo aparece hoy en los principales periódicos nacionales. 20 bebés en 24 horas atendidos por tres turnos de personal sanitario. La noticia ha merecido incluso una rueda de prensa del director de la institución, quien bromeando ha recordado que hace 9 meses fue San Valentín y que quizás este santo es el responsable de este récord de nacimientos. Una noticia que abre portadas porque la prolongada disminución de la natalidad en Italia se considera una emergencia nacional y de hecho el país se prepara para sufrir una nueva caída en el número de nacimientos este año, alcanzando un mínimo histórico. El año pasado se registraron apenas 370.000 nuevos nacimientos, la cifra más baja desde la unificación de Italia en 1861.
Y confirmada la lesión de un jugador del Fútbol Club Barcelona, Román Ruiz.
El club azulgrana acaba de emitir el parte médico de Eric García tras ser sustituido anoche en Champions. Víctor Navarro.
Sí, además de las malas noticias por no conseguir la victoria en Brujas, el Barça se fue con un Eric García que salía directo del hospital de Brujas hacia el aeropuerto, donde le esperaban sus compañeros con una fractura nasal. Lleva una máscara protectora y el Barça ha comunicado que esperarán a su evolución los próximos días para decidir si va o no a Vigo. En función de cómo avance, no hablan de operación. La buena noticia para el Barça será que en principio recuperarán a Andreas Christensen, otro central para Hansi Flick.
En Europa League, Real Betis, Olympique de Lyon a las 9 y Dinamo de Zagreb, Celta de Vigo a las 7:45. Y en Conference League, Rayo Vallecano, Poznan, polaco, marcado por los disturbios de anoche entre ultras de ambos clubes. Te contamos la jornada europea a partir de las 9 en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo muy nuboso en el centro y no se espera lluvia, pero mañana sí, cuando vamos a tener que volver a coger el paraguas. Las temperaturas se van a mantener parecidas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 sentido entrada que provoca 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Además, hay dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 6 en Majadahonda. En la M40 en Vicálvaro y Mercamadrid, sentido A42. En la M50 en Getafe y Leganés, circulando hacia la A5. Y Cercanía suspenderá su servicio en la estación Madrid-Chamartín Clara-Campo Amor y otras 6 estaciones el próximo 9 de noviembre entre las 5 de la madrugada y las 8 de la mañana debido a trabajos de mejora. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
My head on your thighs, it's all I want.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y en los próximos minutos quiero que respondamos juntos a varias preguntas. ¿Se puede mentir en un juicio siendo testigo? Y si eres el acusado, ¿qué pasa entonces? ¿Puedes decir que no recuerdas algo? Hablo de esas amnesias que a veces sufren algunos al sentarse cuando tienen que declarar delante de un juez. Más preguntas. ¿Un periodista tiene derecho a no revelar sus fuentes, aunque sean la clave para responder o para resolver ese caso? Y una más, ¿qué es un pacto de conformidad? Bueno, nos hacemos todas estas preguntas porque son cuestiones que se han planteado en un juicio único que estamos viendo estos días. Y digo único porque es la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz se le juzga desde este pasado lunes por un presunto delito de revelación de secretos, por haber filtrado supuestamente negociaciones privadas y datos privados de González Amador, de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto.
Perdón.
O sea, lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda.
Bueno, pues este juicio nos está dejando muchos momentos, como esta declaración del propio Alberto González Amador mirando a los ojos del fiscal y el juez respondiendo de forma irónica. Pero bueno, también nos deja dudas y hace que nos hagamos preguntas. Ayer, después de las tres primeras jornadas, las tres primeras sesiones, porque el juicio se ha suspendido hasta el próximo martes, pues nos planteamos algunas de esas cuestiones que vamos a intentar resolver en los próximos minutos. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, está siendo un juicio interesante en todos los aspectos porque aquí confluyen intereses políticos, debates periodísticos, filtraciones, hasta lo que hemos visto hasta el momento en estas tres primeras sesiones de juicio que os está pareciendo. Lo gordo vendrá, bueno, el próximo día 12, que es cuando va a declarar el acusado, el fiscal general del Estado.
A ver, es verdad que está siendo un juicio desde el inicio y lo estamos viendo del todo anómalo, se nos acumulan las anomalías, ¿no? Que estamos teniendo. Mira, la primera jornada del juicio, lo que yo vi desde luego fue un ajuste de cuentas absoluto dentro de la propia Fiscalía, Pilar, porque es uno de los elementos que estamos viendo y es esas guerras que han destapado este caso y que creo que ya existían en la propia Fiscalía. Es verdad que también se han abierto debates periodísticos sobre las fuentes. Y luego no podemos evitar que todos vemos detrás de este juicio, y yo diría detrás de todo el caso que tiene que ver con el fiscal general, también una guerra política de primera magnitud, ¿no? Porque yo no sé lo que va a suceder, yo no sé si el tribunal va a considerar al fiscal general culpable o lo va a absolver, pero fíjate que creo que pase lo que pase, no va a terminar ahí. Creo que después este juicio va a tener muchísimas consecuencias. Creo que hay muchos elementos del comportamiento del fiscal general, ya digo, con independencia de si se puede probar hasta qué punto él participa en una filtración en la que se vulneran los derechos de un ciudadano, que es de lo que estamos hablando. Creo que ojalá el juicio sirva para explicar todos esos elementos que desde luego a mí no me cuadran en la actuación del fiscal general. Y también una cosa que creo que es inevitable pensar, y es que no estaríamos hablando de esto si la persona que comete el fraude fiscal supuestamente no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Lorenzo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has seguido estas sesiones?
Pues mira, como decías hace un momento, el plato fuerte será la semana que viene, y no es un plato cualquiera, ¿eh? Es decir, ver a todo un fiscal general del Estado sometido a interrogatorio por las partes, y el interrogatorio seguramente ni va a ser amable ni va a ser compasivo. Es un poco como el mundo al revés, ¿no? Uno piensa que el fiscal, lo tenemos siempre asociado, ¿no?, en todas las pruebas de juicios, es el que hace las preguntas incómodas, ¿no?, a gente que tiene que padecerlas. Vamos a ver una inversión absoluta del estereotipo, lo que ya es bastante sensacional, ¿no? Pero yendo un poco más al fondo, yo creo que lo que en este juicio emerge también, con esas cosas que lo rodean, ¿no?, como esa salva de aplausos por parte de algunos fiscales a su jefe, que han secundado otros, claro, que pone de manifiesto esa división. La verdad es que lo que hace pensar es que, bueno, pues la Fiscalía en España no pasa precisamente por su mejor momento. Y fíjate, Pilar, en qué momento decimos esto, cuando se ha empezado a tramitar un proyecto de ley en el que se pretende encomendar a la Fiscalía algo tan sensible como la instrucción de todas las causas penales, ¿no? Es una curiosa sincronía, ¿no? Que en un momento en el que hay una ley donde se aspira a que la Fiscalía tenga un papel más central y un papel crucial, incluso para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, la institución parece estar tan maltrecha como nunca. A mí hay un asunto que me llama la atención, que es que, bueno, que quien en este momento está al frente de la Fiscalía y también quienes lo secundan, tanto dentro de la institución como fuera, aludan como algo que, bueno, pues que viene a espantar toda culpa y a conjurar todo problema al hecho de que ese correo del abogado lo pudieron leer 400 personas en la Fiscalía y que cualquiera de esas 400 personas puede haber sido el filtrador. Casi estamos partiendo de la presunción de que en la Fiscalía se producen filtraciones. Y si ha sido una de esas 400, fuera la que fuera, ¿por qué no está el fiscal general del Estado impulsando una investigación con todos sus recursos para averiguar cuál de sus 400 subordinados ha cometido esa indiscreción gravísima, que además lo ha llevado a él al banquillo de los acusados?
Bueno, pues un juicio que hemos seguido atentamente, que como decíamos se va a reanudar este próximo martes, este día, el martes que es, día 12 ya, no sé qué es, bueno, el martes,
11.
No más. Día 11, sí, porque al día siguiente, el miércoles, es cuando declara el fiscal general del Estado. Bueno, pues siguiendo esta semana, de momento estas sesiones, este juicio, nos han surgido varias dudas, varias cuestiones que queremos que nos responda a continuación Emilio Cortés, que nos ayude a resolverlas, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, compañía, encantado.
Emilio, primera duda que se nos plantea, que nos surge. Aquí todo nace con la filtración de un posible pacto de conformidad. ¿Qué es realmente un pacto de conformidad y por qué se usa cada vez más en nuestro país?
Yo creo que es una forma de desentaponar el colapso tan absoluto que tiene el ordenamiento penal, la jurisdicción criminal en estos momentos. Primero, por el Código Penal tan absolutamente engordado que tenemos, y segundo, por la falta de educación y de formación en valores de la gente, que eso evidentemente es un factor que repercute en la criminalidad. Y por tanto, como forma de quitarnos juicios muy largos, pues se llega a conformidades donde fundamentalmente el acusado negocia con la Fiscalía y las acusaciones una pena que va a eximir o que le va a librar de ingresar en prisión, y a cambio, con su confesión, pues nos evitamos todo el despliegue del aparataje procesal durante varios días y por tanto logramos una cierta economía cronológica y hasta puramente física, porque los testigos ya no van a declarar a raíz de que la confesión es prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia y justificar esa sentencia condenatoria.
¿En qué tipos de delitos se puede aplicar un pacto, un acto de conformidad? Sí.
No, te decía que, perdona que te haya interrumpido, ¿no? Te quiero decir que en principio yo lo veo como una anomalía del sistema penal, lo veo como una patología, no lo veo como algo positivo.
¿Por qué? ¿Por qué, Emilio? Es que estamos escuchando con alguna dificultad y te habíamos perdido ahí cuando nos decías lo de la anomalía. Mira, vamos a hacer una cosa. Emilio, te vamos a volver a llamar porque es muy interesante todo lo que nos cuentas siempre y queremos que nos respondas pues a estas dudas que surgen a raíz del juicio que ha comenzado esta semana al fiscal general del Estado. Lorenzo, bueno, tú eres abogado, tú sabes de estas cosas. ¿A ti qué te parece esta figura, la del pacto de conformidad?
Estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico del profesor. Primero, ¿cuál es la ratio? La ratio no es una razón de justicia material, ni mucho menos. Es sencillamente un reconocimiento de impotencia, de incapacidad del sistema, bueno, pues de la jurisdicción penal, con los medios que tiene, con las leyes procesales y sustantivas que tiene que aplicar para responder en un plazo razonable a la cantidad de causas criminales que se presentan ante ella, ¿no? Es una solución que claramente proviene de una disfunción, de base en el sistema. Y efectivamente, así vista, pues no puede verse como un expediente saludable, como un expediente que favorece la justicia, sino todo lo contrario, como una patología, ¿no? A veces incluso hay conformidades, algún caso conozco yo, con cierta profundidad, con delitos muy graves, ¿eh? Con delitos muy graves que merecerían respuesta, o presuntamente muy graves, ¿no? Respuesta penal muy dura y que, bueno, pues ante la incapacidad o ante la imposibilidad de tramitarlos a tiempo, se llegan a unas conformidades que son bastante discutibles desde el punto de vista de la justicia y de la reparación de las víctimas.
Bueno, la opinión de Lorenzo Silva, que como decíamos, de esto también sabe mucho. Y vamos a ver qué nos estaba contando Emilio Cortés. Emilio, a ver si te escuchamos ahora mejor.
¿Me escucháis, verdad?
Sí, sí, ahora mucho mejor, mucho mejor. Nos decías que para ti el pacto de conformidad es una anomalía.
Yo creo que como está configurado en la actualidad, sí. Es decir, nosotros que estamos en los tribunales y que vemos las caras de los jueces y tribunales, de los jueces y magistrados cuando nos invitan a intentar llegar a una conformidad, la verdad es que, insisto, igual en algún caso concreto tiene sentido. Pero en general, tal como está configurado, recordar que ha habido una reforma muy importante este año 2025 en materia procesal, y curiosamente lo que atiende a la jurisdicción criminal prácticamente es la regulación de la conformidad, pero no solamente de un intento de conformidad, sino incluso de un segundo intento de conformidad por si la primera vez no se ha alcanzado. Cuando esto se lleva, como cualquier cosa en cualquier orden de la vida, se lleva a estos extremos, a esta especie de forzamiento para que las partes tengamos que declinar y podamos incluso tener la sospecha de que si no te conformas el tribunal puede tomar algún tipo de represalia o verte de otra manera, pues ahí es donde yo veo lo patológico. Es decir, no niego la mayor, pero sí la absoluta generalización de la conformidad como forma de solucionar asuntos penales, insisto, a mí me parece algo anómalo. Y respecto a la pregunta que me hacías, si te parece la enlazo, en principio no hay ningún tipo de tope en cuanto a la pena para lograr la conformidad. Lo comentaba ahora Lorenzo, hay casos muy, muy graves de agresiones sexuales, incluso de menores, que ha trascendido en los medios de comunicación como de unas penas draconianas que pedían las acusaciones. Hay que hacer aquí un paréntesis, muchas veces la Fiscalía también engorda esas solicitudes para estimular, para ablandar al justiciable y que se avenga esa conformidad, pues evidentemente hemos visto en los medios de comunicación que de unas penas draconianas han pasado a penas casi, casi simbólicas, ¿no? Y yo creo que esto da muy mala percepción a la sociedad de lo que debe ser un derecho penal en un Estado democrático, que es una rama señorial, es una rama que ventila los dramas y los problemas sociales de mayor envergadura y que evidentemente yo sigo entendiendo que no puede ser manoseado de esta forma fenicia buscando conformidades contra legem incluso.
Emilio, vamos con la segunda duda que se nos ha planteado a raíz del juicio al fiscal general del Estado. Vamos a escuchar a Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa. Ha declarado como testigo. Ella recibió el pantallazo de las filtraciones, pero no recuerda de quién.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
No recuerda ni el periodista ni el medio de comunicación, pero curiosamente sí recuerda que fue un medio de comunicación. Esto, Emilio, de la amnesia selectiva es algo habitual en muchos juicios. Lo primero, un testigo está obligado a declarar, ¿no? Y a decir siempre la verdad.
Generalmente sí, si por ejemplo es un abogado o es un sacerdote o es un pariente directo de la persona acusada, lógicamente la ley de enjuiciamiento criminal plantea dispensas para que esta combinación de poder ser castigado por un delito de falso testimonio no contravenga leyes naturales, como puede ser, ya digo, tener que declarar contra el padre de uno o contra el hijo de uno. Pero fuera de esos casos especiales, toda persona que sea llamada como testigo tiene la obligación de decir la verdad. Y no digo que sea el caso de esta señora, digo, con el Código Penal en la mano, también se sanciona aquellos casos en los que no es que se diga mentira, sino se responde con evasivas, se responde de forma poco clara, y eso se equipara, en cuanto a las penas también, al clásico falso testimonio de no decir la verdad. Por tanto, evidentemente, es muy importante para la Administración de Justicia que los testigos digan la verdad para tratar de esclarecer qué ha sucedido y, sobre todo, para no desdibujar esa realidad, porque si los testigos van presentando testimonios falsos, pues evidentemente lo que están haciendo es moldeando de otra forma la cara de la verdad del proceso.
Paloma, ¿qué te pareció la declaración de la ex asesora de Moncloa, de Pilar Sánchez Acera?
Pues hombre, me dejó sin palabras, ¿no? Porque además de que estamos aquí escuchando que efectivamente estaba obligada a decir la verdad, me pregunto qué consecuencias tiene no decirla. Tú hablabas, Pilar, de amnesia selectiva, pero es que precisamente el corte que hemos escuchado de Pilar Sánchez Acera, es que es imposible, ¿no? Es muy difícil pensar que pudiera olvidar la persona que le envió un mensaje tan trascendental como ese, que por cierto, este asunto va a quedar fuera del juicio. Digo ya, a nivel político es muy relevante que efectivamente durante la instrucción, recordemos que hubo un auto en el que el juez Hurtado sí que hablaba de que pudo recibir el fiscal general y que pudo haber una orden directa de Moncloa, luego esto en el juicio no se va a abordar suficientemente si queremos, no se va a abordar, y a mí me parece que sigue siendo uno de los elementos clave, porque recordad todo el episodio de Juan Lobato, del ex líder de los socialistas madrileños, cuando acude a notario para levantar acta con todas las comunicaciones que tuvo, y el papel que jugó Moncloa en todo esto, con Pilar Sánchez Acera diciendo ante el tribunal ayer en su declaración que no puede recordar qué periodista fue quien le facilitó el documento con el que luego, por cierto, el hoy ministro Óscar López y ella misma, que era su jefa de gabinete, encomiaban a Juan Lobato a sacarlo en la Asamblea de Madrid. Claro, Pilar, es que es muy fuerte, ¿no?, tener que escuchar que no se acuerda, además, como si fuera una cosa imposible recordarlo. Y yo me pregunto qué consecuencias tiene para mí, claramente, no decir la verdad.
Un falso testimonio. Claro, ¿qué consecuencias tendría, Emilio?
Bueno, tiene prevista penas privativas de libertad o de multa, ¿eh? Es decir, no, es un delito contra la Administración de Justicia.
Pero claro, hay que demostrarlo, pero tiene que ser muy difícil de demostrar, ¿no?
Claro, es que yo me quiero, vaya por delante, que yo me sustraigo totalmente de forma deliberada del caso concreto que estáis comentando. Uh-huh. Quiero decir que no conozco,
te entiendo perfectamente.
Pero en un caso como este, si alguien quisiera perseguir un falso testimonio de este tipo, ¿cómo puede demostrar que verdaderamente esta señora manifiesta que no se acuerda por un dolo intencionado de desdibujar la verdad procesal? Eso es prácticamente diabólico, porque uh-huh. es metafísicamente posible, por decirlo de alguna manera, que efectivamente no se acuerde. Nadie puede demostrar que dice que no se acuerda porque está mintiendo. Por tanto, en este sentido, esto integra lo que en criminología llamamos una cifra negra, insisto, no este caso, ¿eh? En 30 y tantos años que llevo en la jurisdicción criminal, viendo testigos, y ya sé perfectamente, solamente mirándole a la cara, si está diciendo la verdad o si está diciendo mentira. Claro. Lo sé perfectamente, no por nada, sino porque ya son muchos años. Y sin embargo, es muy difícil luego perseguir eso, integra lo que llamamos una cifra negra, delitos que se cometen y no se persiguen. La cifra negra es atroz. Bueno, pues porque hay muchos intereses de mucho tipo, siempre lo decimos, el documento en principio es inalterable, el documento no se compra, el documento es fiable, es estático, el testimonio no. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, patrón de violencia de género, nos encontramos con que la mujer que se presenta como víctima, por imperativos procesales, tiene que declarar 5 o 6 veces en distintos escenarios. Y vemos cómo su testimonio inicialmente de cargo se va dulcificando y cuando llega al juicio oral dice que no recuerda uh-huh. si sucedió aquello y en qué término. Claro, es también la naturaleza humana, son los intereses. Hay que tenerlo todo en cuenta, pero evidentemente yo creo, y yo en esto siempre he insistido mucho, que es muy importante que los testigos digan la verdad porque están afectando a la libertad de una persona con su testimonio.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias, Emilio, por estar con nosotros, que aprendemos siempre mucho contigo. Gracias, Emilio.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, es curioso, ¿no?, todo lo que nos ha contado y bueno, lo que nos espera en el juicio a partir de la semana que viene. Como decíamos, el martes se retoma el día 12 el juicio contra el fiscal general del Estado y su declaración, la declaración del acusado, va a tener lugar al día siguiente, ya el miércoles 13, que es además cuando acaba, creo, el juicio. Veremos a ver qué pasa. Lorenzo Paloma, os pregunto, ¿habéis ganado algún concurso vosotros?
Pues ya no, yo no he ganado ninguno.
Yo tampoco.
Pero bueno, no me lo puedo yo creer. Tampoco. Pero bueno, ¿no habéis ido tampoco a un concurso cuando
sí?
erais
jóvenes?
Yo sí, claro.
¿O participar? ¿No te falta
yo
ganar?
Yo ya gané un concurso en la radio cuando tenía 12 años, como de Trivial, en Cadena Rato.
Maneras,
en Cadena Rato, gané una bici de carreras, vamos. Lo gané todo.
Toma ya.
¡Qué chulo! ¡Qué atrevida!
Sí, sí, sí. Y luego, lo contaba antes, intenté concursar en el 1-2-3, pero nunca me cogieron.
¡Qué bueno! No sabía eso. Pero final. No por joven, porque me ha dicho un oyente que él consiguió ir con su novia, tenían 19 años.
¿Ah, sí? Pues eso es que hicieron la carta mejor que mi amigo Emilio y yo.
Yo creo que sí, que se lo curraron.
Se lo curraron un poquito más.
Pues sí, hablamos de concursos, pero concurso, pues ya no solamente en la tele, en fiestas del pueblo, en un bar, en un concurso en internet, yo qué sé. Que nos cuentes tu experiencia, porque es verdad que nos gustan mucho los concursos. Tanto como este oyente que incluso de vacaciones dijo, venga, allá voy.
Hola, gente, pues mira, pues sí, yo una vez, estando en un hotel, en estas animaciones que hay por las noches, pues hubo un concurso de himnos nacionales y acerté todos los himnos nacionales, por lo menos 8 o 10 que pusieron. Las primeras notas que sonaban ya yo acertaba. Y bueno, gané una botella de cava que compartí con mi mujer. Me preguntaron, ¿cuál es el secreto? ¿Cuánto sabe tantos himnos? Y el secreto es los partidos de fútbol. Ayer era el mundial y me vi
con el fútbol se aprende mundial
mucho. Y me sonaban la mayoría de los himnos. Y así gané.
Los himnos, las banderas.
Sí, mi hijo es un crack con las banderas. Los chavales jóvenes ahora se aprenden las banderas y concursan y eso y hacen juegos.
Bueno, hay gente que tiene esa especialidad, ¿no? Y entonces, bueno, podrías ganar un concurso. Y como hay tantos tipos de concursos, seguro que has participado en alguno y nos lo puedes contar en el 607-1506-02.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, esto sí, seguro que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si hablamos de salud y línea directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con salud especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Abracín y me encanta hacer
bromas. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéuticos.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKC. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas y el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la tarde de COPE con un dato que esconde mucho detrás. Ahora mismo, uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años, una cifra que en los próximos 15 años aumentará hasta ser una de cada tres personas. La edad media en España sigue aumentando. Ahora se sitúa en los 44 años y ya nos encontramos entre los países más envejecidos de Europa. Y a esto tenemos que sumar que tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa, 1,2 hijos por mujer. La tendencia demográfica es clara, cada vez vivimos más, pero nacen menos niños. En definitiva, que somos un país envejecido, pero eso sí, con algo positivo, porque nuestra esperanza de vida es de las mayores del mundo. De hecho, en 2024 alcanzamos nuestro máximo histórico de personas centenarias, casi 16.000 españoles superan ya los 100 años, además un 6,1% de la población rebasa los 80 años y más de 650.000 españoles los 90. Siguen con nosotros Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, ¿dónde está para vosotros la clave de la longevidad?
¿Empiezo yo?
Empiezas pues tú, por ejemplo.
No, sí, Lorenzo, sí, empieza.
No, supongo que aparte de tener una cierta disciplina, yo pienso en las personas muy longevas que he tenido en mi familia, ¿no? Y han sido personas, pues eso, que han tenido una cierta disciplina en cuanto a sus hábitos, en cuanto al sueño, en cuanto a la comida, en cuanto a una serie de cuestiones, ¿no? También una cierta, un cierto ejercicio, una cierta actividad física. Pero creo que también ayuda a esa longevidad estar más o menos conforme con la propia existencia, ¿no? Es decir, haber tomado por el camino decisiones que más o menos te hagan sentir bien, o por decirlo al revés, no demasiadas decisiones de las que te atormentan después.
Hombre, seguramente esos hábitos ayudan mucho. No sé si sabéis que la provincia, digamos, más longeva de toda España es Orense. Tengo buena parte de la familia de allí, es empezando por mi abuela y las mujeres de mi familia. Yo toco madera, Pilar, pero es que viven muchos años. Y fíjate que tiene mucho que ver, por lo menos con los estudios que yo he leído, con el ritmo de vida, ¿no? Y con el tipo de hábitos. Y yo creo que ahora, a pesar de que hay muchas cosas que han mejorado con respecto a, digamos, a nuestro pasado, creo que ahora tenemos muchísimo más estrés y muchísimos más problemas de este tipo. Imagínate, ¿no? Que hay otros hábitos que quizá han cambiado, pero yo creo que el estrés y todo lo que tiene que ver con la salud mental es muy perjudicial. Y luego, además, creo que tenemos un problema que seguro que en algún momento saldrá ahora en la charla, pero en España cada vez la gente vive más, eso es una buena noticia. Pero eso significa que también el estado del bienestar y las dificultades para mantener todos los servicios para una población cada vez más envejecida también va a tener que estirarse mucho. Y ahí es donde yo creo que presentamos dudas también como sistema y como sociedad.
Íñigo Jodra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy nos traes cuatro claves sobre cómo vivir más.
Sí, claves que nos dan los expertos, que van un poco por la línea que habéis dicho, y que es cierto que son hábitos que todos conocemos, pero que no solemos aplicar a nuestras vidas en todo momento. Son hábitos que podemos adquirir no solo para alargar nuestra vida, sino para prevenir la aparición de enfermedades crónicas o la pérdida de autonomía.
Vamos con el primer hábito, Íñigo, la alimentación.
La alimentación. Debemos llevar una vida saludable, una dieta saludable, equilibrada, sin excesos, rica en frutas, verduras, legumbres, pescado. Y esto es claro, en la medida que podamos evitar los productos ultraprocesados o procesados.
Segunda clave, la actividad física.
Sí, debemos realizar también ejercicio de manera regular, movernos todos los días, por ejemplo, pues realizando caminatas de 30 minutos, porque esto nos va a ayudar a mantener la movilidad y también a la salud cardiovascular, Pilar.
Tercera clave, mantenernos activos tanto cognitiva como socialmente.
Sí, porque nuestro cerebro necesita estímulos, tenemos que desafiarlo, tenemos que seguir aprendiendo, que leer, y también a nivel social, pues eso, socializar, reunirnos con los amigos, estar en contacto con nuestra familia.
Y el cuarto hábito es un hábito relacionado con el ocio que los médicos recomiendan siempre que eliminemos por completo.
Lo que debemos evitar, los riesgos, el alcohol, el tabaco, en la medida de lo posible evitarlo, o en caso del alcohol puede que limitarlo. Y bueno, son claves que, como ves, están basadas en prevenir, en prepararnos para envejecer mejor, y que en COPE nos ha resumido la doctora Wei Chen, miembro de la Sociedad Española de Geriatría.
Hay que empezar por dos puntos importantísimos, que son una alimentación saludable y equilibrada y ejercicio físico regular. Y además mantenernos cognitivamente y socialmente activos. Y luego, por otro lado, evitar factores de riesgo claros, como son el tabaco y el alcohol.
Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer si queremos cuidarnos y si queremos llegar con buena salud, que ese es el objetivo, llegar con buena salud pues a los 100 años, como estamos diciendo que cada vez llegan más españoles. Íñigo Jodra, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues nos acompaña también esta tarde el doctor José Viña, que lleva más de 30 años investigando el envejecimiento en nuestro país. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos dado algunos datos y decíamos que en 15 años aquí en nuestro país una de cada tres personas va a tener más de 65 años. Todo esto, doctor, es un reto porque somos una población cada vez más envejecida, con cada vez más centenarios también. ¿Está preparado nuestro sistema sanitario para atender a personas cada vez más mayores?
Déjame que diga una cosa. Es un reto, que es lo que has dicho, no es una amenaza, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso es muy importante. No lo vemos como una carga, sino como un reto. Después, pues la situación es la siguiente. Cuando uno se hace mayor, aumenta la dependencia. Por ejemplo, en un estudio que salió hace un par de años, en España en 2020 había 1.300.000 dependientes, que son 18.000 millones de euros año. La dependencia es qué hacemos si una persona tiene un ataque, pues hay que ayudarle, ¿no? Pero es una cosa que se puede prevenir, es una situación. ¿Me oye?
Sí, le estamos escuchando, doctor.
Es una situación que se puede prevenir. Por lo tanto, tenemos un sistema excelente de medicina preventiva. Muchas veces no nos damos cuenta. La razón por la cual España es va a ser el país del mundo con más longevidad es que tenemos el estilo de vida sano que han hablado, y además tenemos muy buena medicina preventiva. Se vacunan a los niños, vacunan a los mayores, le hacen un análisis de sangre en heces para el cáncer de colon. Hay una cantidad impresionante de cosas que vamos haciendo y que si tienes un pólipo te lo quitan. Es decir, y eso lo tenemos y lo tenemos que valorar. Lo que tenemos que hacer es potenciar, porque potenciando la prevención ahorramos. Por ejemplo, una persona que hace un programa de ejercicio que nosotros diseñamos, el grupo de personas que hizo el ejercicio, algunas de las características que se han dicho antes, durante el tiempo que fueron al ejercicio, fueron al centro de salud la mitad de las veces que los que no lo hacían. Fíjese el ahorro que es. Y eso es un protocolo, ¿no? Es verdad que tiene un costo, pero mucho menos que el otro. Por lo tanto, sí que se puede mantener, pero hay que optimizar los recursos y aumentar la prevención.
Actualmente el 80% del gasto en sanidad va destinado al 20% de la población. Es que esto, lógicamente, es insostenible. Le iba a preguntar cómo se soluciona, pero nos acaba de dar una de las claves, con prevención.
Prevención. Porque si a una persona le hacen una colonoscopia, eso tiene un costo, y le quitan un pólipo, no va a tener un cáncer de colon. Oye, primero la cosa humana, pero después la cosa económica, es decir, mucho más barato la colono que hacer luego una intervención de colon. Por lo tanto, sí que hay esperanza, pero hay que optimizar los recursos, pero mucho, para que esas personas de más de 80 que consumen el 20% de la población mayor, que consumen el 80% de los recursos, y que es humano y que hemos de hacerlo y que no hay más que hacerlo y con mucho gusto, pero con medidas de prevención, por ejemplo, la campaña de prevención contra la gripe que hay ahora, pues es fundamental, porque así luego no tenemos que tratar las gripes. Y por lo tanto, yo creo que el secreto está ahí.
Doctor, la vejez desde luego ha cambiado muchísimo. Ahora hay mucha gente que con más de 80 años lleva una vida completamente activa, viaja, sociabiliza, que es algo que es tan importante, hace deporte. ¿Cuál es la clave para llegar a cumplir todos esos años y tener una salud más o menos aceptable?
Vamos a ver, para que muchos lleguemos a los 80, estilo de vida. Yo digo esencialmente lo que se ha dicho antes, no lo voy a repetir. Para que uno llegue a los 100, necesita buena genética y estilo de vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la buena genética, al estilo de vida. Y por lo tanto, la clave es, uno, prevención, ya lo he dicho antes, ir al centro de salud una vez al año, hacer sus análisis, etcétera. Y dos, cuatro cosas que son nutrición, ejercicio, control del estrés y después, para globalizar, probablemente necesitemos para una nutrición óptima suplementos, es decir, para cuando uno tiene muchos años, si no puede comerlo todo, pues hay que darle suplementos. Esos son los cuatro
pilares.
Y son efectivamente muy, muy, muy útiles. Eso no es mi opinión, esos son hechos demostrados. Uh-huh.
Pues doctor José Viña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido muy amable.
Encantado de oírles. Saludos a la audiencia.
Gracias, doctor. Bueno, pues estilo de vida y genética, esto tú tienes que poner, la genética ya la llevas, Paloma, por lo que nos has contado la abuela de Orense.
Hay que poner
así
todo lo
que
demás.
Tienes que poner un poquito de tu parte, estilo de vida.
Echa en falta una cosa que yo creo que también es muy importante y que es el descanso, ¿no? El descanso,
ahora
el sueño,
se está dando mucha importancia.
Ahora se está dando mucha importancia, además, por supuesto, del deporte, la alimentación y quitarnos los excesos, pero yo creo que cada vez más es muy importante el descanso y las suficientes horas de sueño.
Bueno, pues Paloma, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más.
A vosotros.
Y Lorenzo Silva. Ay, la memoria. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos hasta la semana que viene.
A ti, Pilar, hasta luego.
Vamos con más cosas porque hace 25 años un programa cambió para siempre la manera de mirar la televisión. Por primera vez las cámaras no seguían a actores ni a presentadores, sino a personas anónimas que compartían su día a día con millones de espectadores que estábamos ahí pegados al televisor. Lo que empezó como un experimento se convirtió en un fenómeno social, generó un nuevo lenguaje, además televisivo, y marcó sin duda a toda una generación. Aquella idea, tan simple como revolucionaria, fue Gran Hermano, y ahora celebra su edición número 20. Pues hoy da comienzo esa edición número 20 de este programa que forma parte, sin duda, de la historia de la televisión, que es uno de los más veteranos de la parrilla y que ha dejado muchos momentos míticos. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, Gran Hermano ha roto muchos esquemas. Lo rompió hace 25 años y hoy, tú lo has dicho, comienza la vigésima edición. Este programa, en cada edición, pues ha mostrado algo tan sencillo, pero algo tan llamativo, como es la convivencia en una casa de personas como tú y como yo. ¿Tú te atreverías, Pilar, a participar en un Gran Hermano?
No. Yo saldría nominada a la primera, además.
¿Crees que no podrías ganar Gran Hermano?
Yo, que va. Ahí todos metidos, sin poder salir y oxigenarse. No, ni discutiendo. Deja.
Bueno, no sé si Bueno, me has dicho que no te ves como ganadora.
No, ni como concursante
bueno,
tampoco.
Vamos a recordar el momento en el que España entera pues vio quién ganaba la primera edición de Gran Hermano.
Después de 90 días de convivencia, la audiencia ha decidido que el ganador de Gran Hermano del año 2000 es Ismael Beiro.
Hace ya un cuarto de siglo, Ismael Beiro se convirtió en el primer ganador de Gran Hermano. Ganó 20 millones de pesetas.
Toma ya.
Sí,
una
al cambio
pasta,
son
una pasta.
Hace 25 años te comprabas muchas cosas. Hoy en día no te da ni para la entrada del piso. 120.000 euros ganó. Y este momento que acabamos de escuchar tuvo un 70% de audiencia. 9 millones de espectadores vieron este momento. Creo que es algo que hoy en día sería un poco complicadito de repetir.
La verdad que hace 25 años este programa consiguió un hito y, como decíamos, se convirtió casi en un símbolo del arranque del siglo. Los que lo vimos recordaremos siempre esta edición, pero yo creo que siempre que hablamos del programa lo recordamos por este momento.
No llores, no lloréis, no lloréis, no lloréis. ¡Que me voy a casar con ella! ¡No lloréis! ¡Ya está!
Me encanta que digan no lloréis.
Es que no teníais otra. Ni a mí me podíais haber nominado. ¡A mí! ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo!
Ha tardado en llegar, pero es el momento.
Bueno, pues hoy este programa sigue en emisión 25 años después. En la tarde nos ha picado la curiosidad y nos hemos preguntado ¿cuáles son esos programas y concursos más longevos de la televisión de nuestro país, Márquez?
Pues si tuviéramos que hablar de el concurso, en mayúsculas, de la televisión, yo pues creo que tenemos que mencionar Saber y Ganar.
¡Hombre!
Desde hace 28 años las sobremesas de este país están llenas de preguntas sesudas y de elevadas. Y ojo, así sonaba la primera emisión.
Saber y Ganar, presentado por Jordi Hurtado.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso.
¿Quién le iba a decir a Jordi Hurtado que iba a seguir en el año 2025 presentando, sobreviviendo a este programa? Ojo que Jordi Hurtado lleva 40 años trabajando en la televisión pública y, bueno, pues en este programa, si conoces la constante del número de Avogadro o qué partícula descubrió el premio Nobel de Física James Chadwick, pues Saber y Ganar es tu programa. Y si lo tuyo es tener un pueblo con gente que corra, que sea ágil, saltando troncos locos, que se convierta sin problema en un vuelo humano, pues tu programa es el Gran Prix.
En el campo y en la playa hace calor y la gente se pasea en bañador.
Este programa presentado por Ramón García se estrenó el siglo pasado, como suena esto del siglo pasado, y aunque ha habido veranos en los que no se hizo, este es un concurso que forma parte de la historia de la televisión y que además ha vuelto recientemente.
Sí, sí,
un
hay
Gran
algo,
Prix un poquito renovado.
Sí, sí, hay algo que vertebra
sin
la
vaquilla,
historia.
Sin vaquilla, sin vaquilla.
Claro, claro. Si hay algo que vertebra la historia de nuestro país y su cultura son las disputas entre pueblos, y este concurso pues recogió esa esencia y lo convirtió en un espectáculo en junio de 1996. Poca broma, ¿eh?
¿Cuántas ediciones ha habido del Gran Prix?
17 en total, pero lo que no todo el mundo sabe es que el Gran Prix no siempre se ha llamado así ni ha tenido ese formato. El 17 de junio del 95, bajo el nombre de Cuando Calienta el Sol, Ramón García daba el pistoletazo de salida del germen de lo que luego fue el Gran Prix.
En este decorado tan marinero que ven ustedes aquí, se va a celebrar el primer torneo entre pueblos de España. 28 villas de menos de 5.000 habitantes se van a enfrentar.
Gran Prix, bueno, nos dejó huérfanos un par de veranos desde 2009 hasta 2023, año en el que volvió con mucho éxito y, como bien decías tú, sin la mítica vaquilla por la ley de bienestar animal.
Bueno, la verdad que podríamos continuar con muchísimos más programas.
Sí.
Fíjate, la ruleta de la suerte, que también lleva no sé cuántos
pues sí.
años.
Pasapalabras,
sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y muchos, muchos concursos veteranos, pero que la realidad es que esta noche a las 9:45, 10 menos cuarto de la noche en Telecinco, vuelve Gran Hermano con su edición número 20. Y está por aquí Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos de Leroy Merlin.
Sí, Pilar, porque hay muchas razones para animarte a cambiar tus ventanas, dar un nuevo aire a tu casa, modernizarla, que tengan más estilo. Pero ¿sabes cuál es la razón más importante? Aislar tu hogar del frío y el ruido y también ahorrar hasta un 60% de energía. Además, dar el primer paso para cambiarlas es fácil. Pide cita en Leroy Merlin y ellos se encargan de todo. Te asesoran sobre la opción que mejor responde a tus necesidades y te acompañan en todo el proceso hasta en la instalación final. Y lo mejor es que ahora tienes hasta un 20% de descuento en tus ventanas a medida. Puedes consultar las condiciones en la tienda o en la web. Pide tu cita con los asesores de proyecto de la forma que prefieras en tu tienda, en la web o por teléfono y cambia tus ventanas y ahorra energía. Renamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
2x1, 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 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchando los Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.